Cantos ensombles, las 400 voces de la diversidad.
Y tastol insensontle, tatamantastolme, tatamantanemililme.
Cacaspen yao yayu.
Tacasmatastachuin kakiwin.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
Hola, saludos a todas y a todos los que nos sintonizan por Canto de Sensontles. Mi nombre es Alejandra Carrillo, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Y el día de hoy me da mucho gusto compartir este espacio con mi compañera Estela.
Buenas tardes, soy Estela Quintero, del equipo del Fogón de las Palabras, Laboratorio de Historias Comunitarias, y pues encantada de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes.
Pues sí, Estela, para Canto de Sensontles y para la audiencia es un gusto anunciarles esta colaboración que se va a estar escuchando el Fogón de las Palabras a través de Canto de Sensontles. Estela, platícanos un poquito de qué va el Fogón de las Palabras.
Bueno, el Fogón de las Palabras es una colaboración entre compañeras y compañeros de promedios de comunicación comunitaria y Habitar la Escucha, colectiva de proyectos interdisciplinarios. Lo pensamos como un laboratorio en el que trabajamos directamente con comunidades específicas, con grupos de personas específicas que quieren contar sus historias. Trabajamos sobre todo con grupos que están en defensa de territorio, de tierra a territorio, en contra de megaproyectos, etcétera. Trabajamos también con grupos que, sobre todo de mujeres, pero también de familias que están en procesos migratorios. Todo esto sobre todo en Chiapas, y algunos proyectos los hemos hecho también en Guatemala. Las historias que podemos escuchar en el Fogón de las Palabras, pues son, digamos, son historias de lucha desde la esperanza.
Estela, ¿nos puedes contar un poco cómo se fue tejiendo cada historia que nos van a compartir?
Justamente para nosotros es muy importante el proceso, ¿no? Este que llamamos el Laboratorio de Historias Comunitarias. Son espacios de talleres en los que compartimos con estos grupos muchas horas, que no sea solamente pues llegar y una entrevista. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nuestra metodología es el arte. Lo que hacemos es que en estos talleres las personas van justamente explorando en su interior. Empiezo a narrar esa historia desde otro lugar, ¿no?
Les invitamos pues a escuchar esta diversidad de voces tejidas desde el Fogón de las Palabras, Laboratorio de Historias Comunitarias.
El Fogón de las Palabras.
Stik alul kopetik.
Sioketal optik.
Hastik a bakumaltiki.
Laboratorio de Historias Comunitarias.
¿Qué sueñas?
¿Dónde sientes el miedo?
El enojo.
La tristeza.
La alegría.
¿Cómo es el lugar que habitas?
¿Qué colores hay?
¿A qué huele?
¿A qué suena?
¿A qué sabe?
¿Cuál es tu lucha?
¿Con qué personas habitas su territorio?
¿Qué relatos cuentan las abuelas y los abuelos?
¿Y si creamos nuestra historia?
Mi título es Tristeza. Había una vez una niña que jugaba con sus primos en el rancho. Su rancho era muy grande, habían flores y árboles. A los 15 años le gustaba bailar con sus amigos. Le gustaba trabajar y trabajaba en un lugar que vendían carne asada. Pero decidió salir de Honduras con sus hijos. Se fue por problemas hasta México y salió de su país por amenazas y maltratos. Llegó a México. Aquí le da mucho miedo estar sola con sus hijos porque su salario es poco. Se siente que su salario no es bastante para poder la mantención para sus niños. Ella se siente feliz cuando la llama su otra hija desde Honduras, porque ella que se quedó allá, y también su mamá.
El Fogón de las Palabras es una serie radiofónica que surge del Laboratorio de Historias Comunitarias, un espacio en donde se construyen narrativas de colectivos y organizaciones en defensa de la tierra y el territorio, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas migrantes. A través de la comunicación popular y el arte comunitario, las personas participantes crean y narran sus propias historias de resistencia, basadas en sus experiencias cotidianas, en donde la realidad y las utopías se entrelazan.
Este proyecto de la Casa de Día un poco está siendo impulsado por Formación y Capacitación AC, FOCA, que está en San Cristóbal de las Casas, pero este espacio en sí se encuentra en Comitán de Domínguez, Chiapas. Y bueno, les cuento un poco la historia, ¿no? En 2014 más o menos fue el año en que se puede abrir este espacio. Pero de contexto, bueno, comentar que FOCA y otras organizaciones de Honduras, de El Salvador, de México y de Guatemala conforman lo que se llama la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, en la cual pues comienzan a visibilizar todo este tema de la feminización de las migraciones, ¿no? Se empieza a notar la invisibilización de la participación de las mujeres, no solamente como acompañantes, sino como quienes son titulares, ¿no?, de las familias que se están movilizando por los territorios, sobre todo en la frontera entre Guatemala y México. Y ellas comienzan pues a visibilizar, ¿no?, las situaciones que son particulares, que son específicas, que atraviesan las mujeres, y también las violencias que ellas atraviesan, ¿no? Toda esta cuestión del sistema capitalista colonial, pero ahora también se suma la cuestión del sistema patriarcal, ¿no?, que atraviesa a las mujeres de ciertas formas muy particulares por las que no atraviesan los hombres y otras personas. Y pues bueno, en esta red empiezan a tratar de construir, ¿no?, construir estrategias, construir mecanismo, construir herramientas que permitiera pues que las mujeres poco a poco tuvieran mayor información, pero también espacios seguros en su momento de traslado, ¿no? De ahí surge una idea dentro de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración. Surge una idea de poner espacios en los 4 países por donde las mujeres pudieran llegar, se pudieran sentir seguras, pero también pudieran pues compartir con otras mujeres, conocer procesos y experiencias de las demás, al mismo tiempo pues aprender y luego defender sus derechos humanos, ¿no? Entonces empieza la idea de estas moradas, ¿no?, que así se nombran por primera vez, las moradas, que son centros de atención y defensoría de los derechos de las mujeres en las migraciones. Y justo se apertura la primera morada aquí en Comitán en el 2014, ¿no? Se abre ese espacio con 2 compañeras que eran parte de la red de gestoras. Tenemos un modelo de acompañamiento integral que nos ha permitido pues ofrecer a las mujeres no solamente un espacio para poder obtener documentos migratorios, sino también un espacio que les permita a ellas formarse, ¿no?, a ellas les permita formarse, defender sus derechos.
Algo que me identifico mucho es mi habitación, porque la hice muy personal. Pasaba mucho tiempo en mi habitación, ahí comía, ahí lloraba, ahí reía, ahí veía tele, escuchaba música. Como teníamos todas las cosas en la casa, porque mi papi siempre estuvo pendiente de lo que nos hacía falta, todo lo que yo compraba, todo lo metía en mi habitación. Comencé a coleccionar zapatos, lociones, ropa. Me encantaba y me encantaba pasar todo el día que yo no trabajaba en la habitación. Luego, al transcurrir el tiempo, yo iba creciendo y mi hermano tuvo que emigrar del país. Solo quedé con mi mamá y mi papá. Mi papi se jubiló, mi mami puso una pupusería. Entonces la pupusería era tradición todos los domingos. Nos levantábamos temprano desde el viernes, íbamos al mercado a comprar todos los ingredientes para las pupusas. Yo le ayudaba a mi mamá, ya a las 3 de la tarde ya estábamos sacando las mesas, la plancha, para que ya a las 4 ya comenzábamos a encender la plancha y a quemar la manteca para que se sintiera el olor de las pupusas. Mi papi murió, mi mami tuvo que salir del país, se fue para Estados Unidos. Entonces quedé yo sola, dejé de trabajar porque no tenía quien me cuidara a mis hijas. Puse una pupusería porque ya tenía yo experiencia en lo que era la elaboración de las pupusas. Y luego puse la pupusería y ya cuando ya tenía cierto tiempo de que ya la había puesto, pues que llegaron los pandilleros a mi casa y comenzaron a pedirme una renta o extorsión. Entonces, nosotros la pagábamos porque así como uno iba sobreviviendo en mi país. Y luego nosotros fuimos pagando, ellos fueron pidiendo más, pidieron más. Entonces ya nosotros ya no pudimos pagarla. Entonces ellos llegaron a mi casa, me golpearon. Me amenazaron que si no pagaba me iban a matar. Entonces tuve que salir de mi país, de El Salvador, por la misma razón de que no quería que me mataran. Llegué a Comitán y encontré unas personas, una familia. Cuando yo llegué, ellos me recibieron, estuvieron conmigo, pero a pasar del tiempo yo sentí que ellos querían como manipularme. Ellos, pues yo quise trabajar y no me dejaron. Ellos querían que yo estuviera en casa porque ellos salían, me dejaban a su niña. Yo le decía a ella, pues mira, quiero trabajar. Y ella me decía que no, que vamos a ir viendo cómo la pasamos. Yo me levantaba temprano a hacer limpieza, hacer la comida, hacer la casa limpia, a ver a la niña. Ellos siempre levantándose tarde y nunca sentí que me agradecieran nada de lo que yo he hecho por ellos, y yo siento que sí he hecho mucho por ellos. Mi sueño en esta historia, pues, es poder salir adelante, tener una estabilidad laboral, poder tener un hogar, poder trabajar para poder tener mis cosas y tomar valor para poder salirme, pues, de esta casa donde yo estoy, porque me siento, he agarrado cariño a pesar de todas las cosas que me han pasado, pero sí tengo que agarrar valor para poder salir y poder hacer mi vida y cumplir mi sueño que todavía tengo en mente y algún día lo voy a cumplir. Cuando yo estaba pequeña, mi papá trabajaba, mi mamá no, ella nos cuidaba, pero siempre queríamos de que llegara el domingo porque nos hacía feliz que mi papá estuviera en casa, porque él trabajaba, él se iba a trabajar, yo me quedaba dormida y luego llegaba de trabajar y yo estaba dormida. Entonces siempre le preguntaba a mi mamá, mami, ¿y cuándo va a llegar papi? Y me decía, sí, él viene, pero tú estás dormida. Entonces esperábamos con ansias llegar el domingo, porque el domingo estábamos todos, mi papi cantaba, leía su periódico, mi mamá cocinaba, y lo que nos gustaba era que mi mamá cocinara, típico de todos los domingos, una torta de huevo con tamal de pollo. Esa era la comida que nosotros comíamos el domingo. Entonces sí, nos gustaba esperarlo porque pasábamos en familia, mi mamá, mi papá, y mi hermano y yo.
Estás escuchando Canto de Sensontles,
las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
El contexto de movilidad de las mujeres pues no ha parado, sigue hasta ahora, y hemos detectado que pues va a seguir, y lo que procuramos brindar en este espacio pues es la información más confiable para ellas. Si su intención es establecerse en México, pues brindarles todas estas herramientas para que puedan exigir sus derechos, pero si también su intención es moverse más hacia arriba, brindarles toda la información segura para poder llegar a su destino.
O sea, hay muchos retos, muchos obstáculos con las instituciones, ¿no? Porque la ley dice algo, pero en realidad la operatividad pues nunca es como lo que se espera. Nosotras lo que hemos posicionado y visibilizado mucho es que las mujeres siempre han estado presentes, y ahora más que nunca. Ahora las mujeres con niñas y niños representan más, casi el 70% de las solicitudes de refugio aquí en México. Entonces no podemos hablar de que las mujeres no están migrando y no están saliendo de sus países huyendo, ¿no?
Cuando yo era niña, a mí me gustaba mucho meterme a la pila llena de agua. Eso lo hacíamos con mis hermanos cuando mi mamá iba a la iglesia. E iba a la iglesia los domingos. Entonces, cuando ella se iba, yo ya sabía, todos a la pila. Entonces, nosotros los metíamos a bañar. Cuando miramos venir una vecina, salíamos rápido porque venía mi mamá atrás de ella. Ella venía siempre primero y después venía mi mamá. Todos salíamos de la fila y como que si no había pasado nada. Mi mamá decía, ¿por qué estará tan sucia el agua? No sabemos. Pasó el tiempo, crecí, formé un hogar. Tuve dos hijos, en mi hogar me fue mal, nos separamos, prácticamente mis hijos quedaron en la deriva, ya nada era igual, pero salí adelante, puse un negocito de vender comida, que nosotros decimos pollo chuco, es un pollo con tajada, es mi comida favorita, y la otra siempre me sale muy bien y a la gente le agrada mucho. Entonces, gracias a Dios, con eso yo pude sustentar a mis hijos y crecí en mi negocio. Pasó el tiempo de haber estado sola, conocí a otra persona, tenemos un hijo. Con él yo me siento bien porque él me trata bien, él no me maltrata, prácticamente soy feliz con él. Como en todos hogares, siempre hay problemas. Con él la diferencia es que él me entiende, me apoya, me respeta. Ahorita me he sentido triste porque mi esposo cayó en cama y yo no lo puedo ayudar. Él está enfermo. Me entristece porque él es el que mantiene el hogar. Aparte de eso, él es el que me hace sentir segura. Nos hace sentir bien, pues, con mi niño. Estando en enfermo, me siento insegura. Fui al centro de salud y me enojé mucho porque no me atendieron a mi esposo, ya que él estaba enfermo. Entonces no me lo atendieron porque había que dar un documento de domicilio y ese no lo tenemos nosotros, entonces no me atendieron. Eso me molestó mucho porque si uno asiste al centro de salud es porque tiene una necesidad. Entonces sí me molestó. El hecho que nosotros no seamos mexicanos, yo digo que no lo deben de tratar mal, porque todos somos iguales. Así como yo respeto, tiene que ser respeto mutuo hacia mí. Pero igual, yo dije, no estoy en mi país, me tengo que tranquilizar. Y a veces me pongo triste porque mis hijos quedaron en Honduras, no me los pude traer. Por problemas de violencia, yo y mi actual pareja me tocó que salir de Honduras con mi niño. Entonces tuvimos que salirnos viniendo para aquí, para México. Yo y mi esposo hicimos algo que nos identifica tanto a él como a mí. Son recuerdos que los tengo en mi mente, en mi corazón, de mi tierra, Honduras. Y entonces eso me hace muy feliz, que es una mesa. Esa mesa la elaboramos con la madera de un árbol que había ahí en la colonia donde nosotros llegamos a vivir desde pequeño, va. Igual él, igual yo. Ese árbol tenía como de 30 y 35 años, si no me equivoco. Pues lo tuvieron que derribar porque era muy peligroso donde estaba. Nosotros sacamos un pedazo de madera donde hicimos la base, donde ponemos las cosas, digamos que el mesón. Las patas de la mesa la hicimos de un palo que nosotros le decimos mamones, pero aquí se le dicen guayas. Entonces la hicimos cuando él llegaba de trabajar, la lijábamos, el pelo, las patas, pintábamos, lo embarnizamos y que quedó allá en mi país.
Palabras de las participantes del Laboratorio de Historias Comunitarias.
Pues el taller me sentí como curiosidad, me sentí bien con mucha confianza para poder yo decir mis cosas, mis problemas, mis alegrías, sentí mucha confianza. Y en todas esas cosas que tuve enojo, alegrito, yo le puse mis sentimientos, porque los sentimientos no solo pueden ser los bonitos o los malos, ¿va? Pero sí, todo estaba confabulado en eso.
De los talleres, bueno, guardo muchas cosas y a veces tú tienes tristezas y vienes a compartir, te alegras un poco, a aprender otras cosas que tú a veces no sabes de tu país y vienes a aprender a otro país, son cosas nuevas.
He estado esperando con ansias los miércoles para poder venir al taller. He aprendido a desenvolverme, he aprendido a poder hablar con las demás personas sobre mis cosas, porque desde que llegué yo al país, yo no había podido hablar con nadie de lo que a mí pasó, ni todo lo que yo, las experiencias que yo he tenido.
El Fogón de las Palabras es un proyecto de Promedios de Comunicación Comunitaria y Habitar la Escucha, colectiva de proyectos interdisciplinarios. Escucha y descarga todos nuestros programas en la página elfogondelaspalabras.com. Chiapas, México, 2024.
buscar narrar y contar historias desde la esperanza. ¿Qué van a escuchar de esperanzador en el Fogón de las Palabras?
Me encantaría que veamos a esas personas, ¿no? Que las escuchemos y que a través de eso podamos verlas, podamos saber que grupos de personas, que son personas que están diciendo sí a la vida. Ahí es donde creo que están los sueños, la esperanza, ¿no?
Muchas gracias, Estela. Gracias por compartir este espacio y pues oficialmente le damos la bienvenida al Fogón de las Palabras a esta novena temporada de Canto de Cenzontles, que vamos a estar escuchando una vez al mes y pues que las historias y las voces sigan resonando. Recuerda contactarnos a través de nuestro número telefónico 2217-127818. Correo electrónico contacto@cantodecenzontles.org y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canto de Cenzontles. Muchas gracias y hasta la próxima.
Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.
Y tatol in cenzontle, tatamantastolme, tatamantanemililme.
Makasanan katiget ni shakakiwin.
Kanashka penmedo.
El territorio sonoro de nuestras comunidades.